Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Seguiremos analizando lo ocurrido en el tren accidentado en Santiago de Compostela. El movimiento de indignadas e indignados vuelven a las plazas del Estado español este 26 de julio para exigir la dimisión del presidente de gobierno, Mariano Rajoy. Hablaremos de un nuevo asesinato político en Túnez. Ha sido asesinado un dirigente de izquierda. Y una semana más escucharemos el boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
La investigación sobre las causas del accidente del tren de Santiago sigue su curso, a la espera de confirmar si un error humano fue lo que provocó el fatal descarrilamiento. El maquinista está imputado por imprudencia en relación con los hechos producidos, según ha explicado el jefe superior de la Policía de Galicia, Jaime Iglesias, quien ha explicado que se ha producido su detención policial y que aún no ha prestado ningún tipo de declaración, pero puede hacerlo en cualquier momento y cuentan con que sea a la mayor brevedad si su situación médica lo permite. El jefe superior de la policía ha indicado que el maquinista pasará a disposición judicial dentro del plazo de 72 horas y con las garantías procesales oportunas. Asimismo, ha afirmado que la caja negra del tren Alvia aún no ha sido abierta y que está en custodia policial, pendiente de ser analizada bajo tutela judicial. Pero a pesar de la detención del maquinista, las causas del accidente son una gran incógnita. Continúan sin desvelarse esas causas exactas de la tragedia. Muchas son las incógnitas que se deben resolver. Las primeras investigaciones apuntan al exceso de velocidad como principal desencadenante, pero tendrá que analizarse el contenido de la caja negra para conocer con exactitud los hechos. Los 30 años de experiencia del maquinista hacen aún más inexplicable que entrara en la curva a 190 kilómetros por hora después de haber repetido ese recorrido decenas de veces. Un maquinista ha declarado que sigue habiendo algo que no le cuadra, porque nadie va a esas velocidades, dice, cuando tienes que ir a mucho menos de la mitad, y reclama que se revise bien los sistemas de seguridad tanto del tren como de la vía. Ahora hay que revisar el sistema de frenado ASFA, cuyas siglas significan anuncio de señales y frenado automático. El sistema funciona de la siguiente forma. El tren pasa por encima de una baliza previa y después por una baliza señal, que es la que emite tres tipos de colores, como un semáforo. Verde, vía libre. Amarillo, hay que disminuir la velocidad. Y rojo, frenada de emergencia. La señal roja se ilumina cuando hay un obstáculo en la vía. Antes de tener el accidente, el Alvia pasó por encima de varias balizas. Una de las quejas de varios portavoces de sindicatos de maquinistas es que con el sistema de frenado de los trenes de alta velocidad AVE, el sistema ERTMS, la tragedia se hubiera evitado. Este sistema nunca deja que el tren vaya a más velocidad de la segura por tramo, pero en el lugar del accidente no está instalado porque desde 4 kilómetros antes se pasa de vía del AVE a vía convencional. Mientras tanto, Antonio del Amo, comisario general de la Policía Científica, ha matizado el número de víctimas. De 80 las ha reducido a 78 por el momento.
Actualmente, en torno a 78 cadáveres, que son los que tenemos, de los cuales 72 han sido identificados ya dactilarmente. Hay restos humanos y hay, en teoría, 6 cadáveres que permanecen sin identificar.
Y lo peor de todo son esto, las víctimas y sus familias. En el lugar donde las familias esperan noticias sobre las identificaciones de víctimas, es un lugar donde se masca la tensión, el miedo y el dolor de quien no sabe nada de sus familiares y amigos. Es el caso de Antón, que tenía 3 familiares en el tren y 2 de ellos siguen entre los que están sin identificar.
Viajaba en el tren mi prima, mi primo y su madre, y aquí está mi prima. Está bien, están haciendo pruebas, pero no está fuera de peligro. Sale por su propio pie del tren y nada, estamos aquí con ella, el padre y más familia. y lo que no sabemos nada es de mi primo y de su madre. Estamos esperando noticias, algo que nos digan, pero no tenemos ninguna información.
Muchas vueltas de campana es lo poco que recuerda a Ricardo de lo ocurrido dentro del tren. Este viajero comparte la hipótesis del exceso de velocidad y se lamenta por la cantidad de gente que quedó aprisionada.
Mire, fue tan rápido que no le puedo decir. Parece ser que en una curva el tren empezó a dar vueltas de campana. Vueltas de campana, dimos muchas vueltas de campana y quedó subido unos vagones encima de otros y mucha gente quedó prisionada abajo. Tuvimos que meternos por debajo de los vagones para salir y nos dimos cuenta que el tren estaba ardiendo.
Roberto viajaba con su mujer, a la que se le cayó todo encima al salirse el tren de la vía. Todavía no sé nada de mi esposa, no sé cómo está, decía el hombre durante toda la noche.
El tren se volcó de un lado, mi esposa estaba al lado de la ventana, todo se le cayó encima. Yo no sé cómo yo sobreviví. Y entonces pues estoy esperando a ver si hay algo en ella, pero fue horrible. No sé, ella casi, esto se le peló aquí, se le salió y está desangrando. Estaba respirando y yo ahí con ella, por eso está su sangre de ella. Y pues no sé todavía nada de ella, a ver si me dicen algo, pero no quiero molestar.
Yolanda no tuvo suerte, es una de las fallecidas en el tren. Yolanda era mexicana de 22 años y estaba en España de intercambio de estudios. 5 minutos antes del accidente se comunicó con su novio en México. En horas de la noche, Luis estaba en la incertidumbre de no saber qué había ocurrido con su novia.
5 minutos antes de que pasara pues el accidente, ella me mandó un mensaje por Facebook diciéndome que yo estaba por llegar a su casa y que en cuanto llegara se iba a conectar para vernos. Pero desde entonces no hemos tenido ninguna noticia a nosotros de ella y todos estamos muy preocupados porque no hemos podido establecer comunicación con ninguno de los teléfonos que dio Renfe y estamos todavía a la espera.
Desgraciadamente no hubo suerte. Es el lado más amargo de tragedias de este estilo. Las vidas truncadas con nombres y apellidos de personas y el dolor de sus seres queridos. Si escuchamos estos testimonios no es con otro objetivo que el de intentar empatizar con las víctimas y reclamar que haya una exhaustiva investigación que aclare los hechos, depure responsabilidades a todos los niveles y si se demuestra que hay opciones técnicas que hubieran evitado la tragedia, que se pongan las herramientas necesarias para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Aunque de momento las noticias que se tenían sobre Renfe no auguran una mayor inversión, sino más bien al contrario. Renfe había planteado un ERE, un expediente de regulación de empleo en mayo que amenazaba a unos 160 trabajadores en Galicia. Esta eliminación de puestos de trabajo se produce por el recorte de servicios que se va a cometer en todo el Estado español y la liberalización del transporte ferroviario de viajeros. El Ministerio de Fomento había anunciado a los sindicatos de Renfe y Adif la necesidad de reducir el cuadro de personal en ambas empresas públicas, por lo que plantea un ERE voluntario y universal. En el caso de Renfe, la regulación de empleo duraría 4 años y afectaría a 2.000 trabajadores de un total de 13.400. Según el sindicato CGT, el ERE podría afectar a unos 160 trabajadores en Galicia. Se desconoce el alcance que tendrá en Adif, que ya tuvo un ERE hace 2 años. Ante estos recortes, el partido político de izquierda Bloque Nacionalista Galego ha presentado diversas iniciativas en el Parlamento Gallego y en el Congreso en defensa de las líneas de media distancia del ferrocarril gallego y contra el duro golpe que supone el plan de Renfe que lleva a la eliminación del tren tradicional de corta y mediana distancia que está muriendo por la proliferación de líneas de alta velocidad que solo conecta a las grandes ciudades.
Informativo más voces.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sigue al borde del precipicio. El movimiento de indignadas e indignados ha decidido organizar nuevas protestas contra el presidente tras conocer las últimas revelaciones del escándalo de corrupción que implica a toda la cúpula del gobernante Partido Popular, el PP. Las plataformas ciudadanas están llamando a tomar las plazas con una nueva convocatoria para este viernes 26 de julio a partir de las 7 de la tarde. La movilización ya corre como la pólvora en las redes sociales. En esta nueva cita, los indignados señalan que es el momento de salir a las calles y exigir una verdadera regeneración democrática. No hay excusas posibles. Ha llegado el momento. Se encuentran en un callejón callejón sin salida. Lo mejor que pueden hacer es dimitir y convocar elecciones generales. No hay otra. Esta gentuza no puede seguir gobernando este país. Que se vayan ya, dice la convocatoria que diferentes plataformas ciudadanas, como la Marea Blanca, están moviendo en Twitter y Facebook. En esta cita, que se desarrollará en las plazas de todo el Estado, los ciudadanos exigirán la dimisión inmediata del gobierno y la convocatoria de elecciones. También pedirán el establecimiento de mecanismos eficaces de transparencia que impidan la corrupción política empresarial, así como que sea sometida a referéndum vinculante toda propuesta ciudadana que alcance las 500.000 firmas necesarias para su tramitación. Una medida que evitaría lo ocurrido en el Congreso con la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Asimismo, a partir de la dimisión del Gobierno y la elección de un nuevo Parlamento, habrá que iniciar un trámite para la revisión de la Constitución, de la deuda externa y de las privatizaciones realizadas por anteriores ejecutivos. Eso es lo que dice la nota de convocatoria de manifestación. Esta protesta, que como es habitual en Madrid se llevará a cabo en la Puerta del Sol, también se repetirá el próximo 30 de septiembre a partir de las 10 de la noche. Informativo más. Desde Túnez nos envía la información el doctor Rashid Sherif, militante internacionalista y miembro del Frente Popular en Túnez. Dice la nota que el 25 de julio de 2013 se cumplieron 56 años desde la proclamación de la República Tunecina, pero no fue un día de festejos. A las 12 y 10 del mediodía, un sicario disparó el arma automática 11 veces, asesinando a quemarropa frente a su casa y delante de sus hijas a Mohamed Brahmi, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en representación de la gobernación de Sidi Bouzid, región donde hace 2 años y medio se inmoló el joven Mohamed Bouzizi, hecho notorio que intensificó el movimiento insurreccional popular y pacífico Intifada al-Karama o Insurrección de la Dignidad. Mohamed Brahmi, un profesional de 58 años, hombre pausado y discreto, con un historial de militante nacionalista desde sus años en la Universidad de Túnez, se ha destacado en los últimos meses por la formación del pequeño movimiento Echab, Pueblo, el cual sumó sus fuerzas al Frente Popular, la reagrupación de varios partidos y movimientos de izquierda, aportando así al Frente un mayor peso en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente y sobre la escena política nacional. Además, Mohamed Brahmi era conocido por su rectitud moral, sus posiciones públicas críticas, su denuncia de las maniobras y manejos sucios de los hermanos musulmanes, el movimiento Ennahda en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente y en la vida política tunecina. Es así como miembros de la Ennahda y sus agentes, una milicia fascista, no han dejado de apuntarle como enemigo por liquidar, lo mismo habían hecho con el mártir Chukri Belaid 6 meses atrás. Por eso, el pueblo ha señalado a Ennahda como responsable moral y político de estos asesinatos políticos. El Ministerio del Interior y el gobierno dominado por Ennahda están siendo señalados como responsables y hasta cómplices de estos crímenes, cuyos autores materiales y sus mandantes se mantienen en la sombra, protegidos 6 meses después del asesinato de Chukri, y hoy también cuando llegan a actuar con cara descubierta en plena luz del día antes de esfumarse con toda impunidad. Desde que se produjera el asesinato, el pueblo salió masivamente a las calles en todo el país, exigiendo la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente por su ineficiencia al cabo de más de 1 año y medio sin producir la nueva Constitución. También con la Asamblea se exige la caída del gobierno provisional dominado por esos islamistas incompetentes y fracasados, además de violentos, el gobierno nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, así como al presidente provisional de la República. La Unión General de Trabajadores decretó un paro general que se está llevando a cabo esta jornada de viernes. El Frente Popular llamó al pueblo a un periodo sin límite de desobediencia civil pacífica. Mohamed Brahmi tendrá funerales nacionales, al igual que Chukri Belaid, y será inhumado al lado de su tumba en el cementerio de la capital. El lunes próximo, tanto el Buró Ejecutivo del Frente Patriótico como el de la Unión General de Trabajadores anunciarán otras medidas decisivas para el curso político del país. Al igual que pasó recientemente en Egipto, en Túnez también el pueblo heroico está tratando de retomar la iniciativa, a pesar de las maniobras del imperio, para rescatar el hilo de nuestra intifada, la cual, como se sabe, ha sido recuperada y desviada de su curso por estos islamistas con apoyos de fuerzas extranjeras, a pesar del hecho notorio de que esos islamistas parasitarios no habían participado ni en lo mínimo en aquel movimiento insurreccional de nuestro pueblo. Es así como en Egipto primero y ahora en Túnez se hace patente el fracaso estrepitoso del llamado Islam político moderado Made in USA. Esta es la nota que hemos leído y que recibimos desde Túnez del doctor Rashid Sherif, militante internacionalista y miembro del Frente Popular en Túnez.
Informativo Más Voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos a recorrer a partir de este momento un nuevo compacto de noticias. En los próximos 15 minutos recorreremos Europa y América Latina con informaciones vistas, analizadas y transmitidas desde nuestras voces feministas.
Red Nosotras en el Mundo.
El viaje comienza con los principales titulares que hemos destacado en esta semana para el informativo. Europa, Estado español. Nuevo golpe de gobierno español a los derechos de las mujeres. América del Sur, Colombia, encuentro sobre trata y tráfico de mujeres. Argentina, disputa por la tierra. Mesoamérica, México, sistema judicial está contra las mujeres. El Salvador, Teatro del Azoro, busca llegar a Europa con su obra Los Más Solos.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
La primera escala de noticias es en Europa.
Dos noticias conmocionaban a las mujeres españolas en días pasados: la eliminación de acceso a la reproducción asistida a lesbianas y mujeres solas, así como la intención del mismo gobierno conservador a contar a las víctimas de violencia de género solo se han pasado 24 horas en un centro hospitalario. Desde que tomó posesión el gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, el Estado español asiste a la continuada eliminación de derechos de las mujeres en cuanto a su libertad, su capacidad de acceder a un puesto de trabajo digno, su autonomía, independencia y derecho a la salud, sus derechos sexuales y reproductivos, su maternidad y su propio cuerpo. En definitiva, su dignidad como personas y ciudadanas. En el caso de la primera noticia, la normativa actual sobre reproducción asistida en el Estado español solo financia esta prestación en un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida. Pero algunas comunidades como Andalucía y Madrid, Baleares o País Vasco, y solo en algunos centros hospitalarios, cubrían a las mujeres solas o a las lesbianas. La propuesta actual de la ministra de Sanidad, Ana Mato, les llevaría a negar a estas mujeres cualquier acceso a técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. Ante el anuncio, el pasado lunes, cientos de personas se concentraron frente al Ministerio de Sanidad para exigir marcha atrás a esta propuesta de la ministra. Nuestra compañera Marisa Ruiz Trejo estuvo allí recabando este y otros reclamos de las mujeres, como por ejemplo la dimisión de la ministra Ana Mato.
Mi mamá me mima, tu mato nos mata. Es un juego de palabras.
Estamos en la concentración que se ha convocado para defender los derechos de madres solteras y lesbianas que quieren también tener acceso a la reproducción asistida que ofrece la sanidad pública.
¿Y qué dice tu pancarta?
Pues mi pancarta dice: follarme un hombre sería vivir por encima de mis posibilidades. Basta de exclusión. Porque me parecía una manera irónica, también hace referencia a que por encima de mis posibilidades estaría pagarme la reproducción asistida por la vía de la sanidad privada. Y porque me parece muy grave excluir a madres que quieren ser madres solteras y a lesbianas.
Me parece un ataque muy grave a nuestros derechos, porque se nos discrimina por nuestra orientación sexual y por el hecho de no tener una pareja hombre. Dentro de un contexto en el que nos están quitando derechos en todos los ámbitos, pero esto ya es en tronca con la manía que tienen los gobiernos conservadores de legislar sobre lo que sucede en nuestros úteros.
¿Qué te gustaría que pasara mañana?
¿Qué me gustaría que pasara mañana? Pues que volviéramos a salir a la calle y que realmente pues todas las lesbianas y mujeres autónomas de este país ojalá y salieran a la calle, porque hoy somos bastantes personas, pero creo que esto es algo que afecta a un montón de mujeres.
Creo que detrás de todas estas medidas de regulación de la ley del aborto, de reforma, de violencia de género, de que la seguridad social no cubra anticonceptivos, inseminación in vitro, etcétera, yo creo que detrás de todo esto está la Iglesia, con su moral y con su poder.
¿Por qué estás tú aquí?
Pues porque soy mujer, porque soy soltera, porque soy lesbiana y porque yo decido.
En cuanto a la segunda propuesta anunciada por el gobierno español y que la ministra de Sanidad llevará al Consejo de Ministros esta semana, habla sobre que las nuevas estadísticas sobre violencia machista incluirán los casos más graves, es decir, junto al número de fallecidas figurarán las mujeres que han sido hospitalizadas al menos durante 24 horas, pero ninguna iniciativa sobre la inclusión de los casos de maltrato más leves o de violencia psicológica. El registro de estadísticas se proyecta publicar a partir del año 2014. Informó desde Madrid, Red Nosotras Europa.
La siguiente escala informativa se queda en América del Sur.
Muchas gracias, compañeras. Bufandas y guantes presentes en las noticias del cono sur frío polar en esta parte del mundo. Pero más allá de las bajísimas temperaturas, ya no más nos trasladamos a Colombia con las noticias en este reporte de Radio Naciones Unidas.
En los últimos años, varios países de la región se han convertido en ruta de las redes de tratantes. Esta es una de las tendencias discutidas durante un reciente congreso sobre el tema, celebrado en Bogotá, Colombia, con el objetivo de analizar respuestas eficientes al problema. Una de las participantes fue Jessica Velares, del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer en Bolivia. Se refirió a los avances legales contra el flagelo en la región.
Colombia, por ejemplo, cuenta con una legislación integral de los 10 países, por ejemplo, de Sudamérica, que los que hablan español, obviamente. 5 de ellos cuentan con una legislación integral y 5 de ellos tienen una legislación deficiente. Entonces, estamos como que avanzando un poco a poco. Y en estos últimos años ha habido un gran avance en cuanto a normativa. El año pasado se han aprobado 3 normas nuevas a nivel Sudamérica sobre trata de personas. Bolivia, Argentina y Paraguay están innovando con legislaciones integrales, e indicar que Colombia ha sido uno de los primeros países, por ejemplo, que ha contado con una legislación integral.
Velares también apuntó los desafíos que aún afronta América Latina.
Sería lo más urgente el tema de la coordinación bilateral, no solamente para la persecución penal, que es lo que generalmente muchos se toman en cuenta, sino para lo que es el retorno de víctimas. O sea, primero tomar en cuenta que si bien es necesario los acuerdos bilaterales, multinacionales, pero tomando en cuenta primero a la víctima para repatriarla, para retornarla a su hogar en condiciones de seguridad, que es un retorno asistido, y ya después obviamente ver el tema de la persecución penal.
La experta de Bolivia agregó que en la región se presentan muchas denuncias de casos en Argentina, le siguen Perú y Colombia, los cuales destacan por dinámicas de trata interna. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Cerramos esta semana de noticias en Argentina, ya que en nuestro país hay unas 9,3 millones de hectáreas que están en disputa, según el primer relevamiento oficial sobre problemas de la tierra realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. El estudio analizó 857 casos en todo el país, concluyendo que en la Argentina hay unas 63.843 familias campesinas e indígenas afectadas por estos conflictos. Disputa que se generan por el avance de intereses privados o por acción u omisión del Estado en contra de los derechos posesorios de las y los habitantes ancestrales de estos territorios. En la mitad de los casos analizados, las familias denunciaron haber sufrido acciones violentas orientadas a desalojarlas de sus tierras. Margarita Penailillo, del pueblo mapuche, se refirió a esta situación.
Lo principal es nuestra tierra y territorio para producir y trabajar. El reclamo y el castigo a los responsables de la muerte de nuestro hermano por luchar por la tierra. Este gobierno kirchnerista tiene más de 14 muertos en 3 años. Solo el 12% de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, tienen las carpetas. Por supuesto que son carpetas nada más donde el Estado te reconoce que ese es tu lugar, tu tierra, ¿no? No tenemos los títulos ni comunitarios ni individuales, no lo hemos logrado. Entonces hoy nuestra lucha principal, que se termine de relevar el 100% de las tierras y que se entreguen los títulos a esas comunidades.
Informó desde la ciudad de Córdoba, Argentina, Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Red Nosotras Radio. Red Rojo Anojel para Radio.
Y del sur viajamos a Mesoamérica con el siguiente bloque de noticias.
Y las noticias de esta semana en Mesoamérica pasan por México. Gracias al aporte de nuestras compañeras de CIMAC Noticias, tenemos la siguiente información.
El experto en seguridad y justicia, Edgardo Buscaglia, sostiene que México no tiene instituciones judiciales funcionales, porque a pesar de que el gobierno invierte en la infraestructura judicial, en los hechos no genera sentencias condenatorias. El presidente del Instituto de Acción Ciudadana recuerda además que los jueces tienen serias deficiencias en la argumentación jurídica e incluso cometen atropellos contra la ciudadanía. Este sistema de justicia colapsado no es ajeno para las mujeres. Expertas en violencia de género coinciden en que ellas enfrentan las deficiencias de los juzgados y tribunales, pero además son víctimas de los pactos patriarcales que les niegan la justicia. Por ejemplo, explican que cuando el idilio del matrimonio se acaba, las leyes y los jueces terminan por perjudicarlas, pues en el mejor de los casos a ellas se les niega la pensión alimenticia y en el peor se les arrebata la patria potestad de las y los hijos. Pero no solo eso, ahora las leyes concebidas para proteger a las mujeres de una vida libre de violencia se revierten contra ellas cuando las exparejas las acusan de delitos como violencia familiar, despojo, robo y hasta de conductas morales como infidelidad o falta de decencia. La maternidad y la paternidad son temas globales, como lo afirma la española Soledad Murillo, exintegrante del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés.
Sería importante saber que la custodia a veces se utiliza por parte de algunos hombres para establecer un chantaje, con muchas comillas, a las mujeres. Entonces, es importante, por ejemplo, la pensión alimenticia. Es decir, en cualquier país, si alguien no paga una multa, va a intervenir Hacienda y va a intervenir todo el mecanismo para cobrarle esa multa. Pero con la pensión alimenticia los países son muy tibios, también el mío, ¿eh? Son tibios, en el sentido de que la responsabilidad paterna nunca caduca.
Murillo advierte que la paternidad no es dar dinero, sino estar pendiente absolutamente de todo y hacerse cargo en primera persona de todo lo que ocurre en casa, y eso ya hace mucha diferencia. Los datos oficiales indican que de diciembre de 2012 a mayo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha recibido 11.582 demandas de pensión alimenticia, patria potestad, guarda y custodia y régimen de convivencias y visitas para padres e hijos. Con información de Nayeli García, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Y bajamos ahora a El Salvador, Centroamérica, donde la compañía Teatro del Azoro busca financiamiento para irse de gira por España. Ya tienen la invitación, pero no les alcanza el dinero. La obra, que hoy por hoy es la más importante en su vida, tiene la oportunidad de ser montada en las tablas de Europa. Se trata de la pieza Los Más Solos. Estas mujeres vuelven a ponerse los pantalones para personificar a los convictos de un pabellón psiquiátrico del sistema penitenciario de El Salvador. Ellas encarnan a Víctor, Paola Miranda, Cerebro, Eglia Reinaga, Choreja, Alicia Chón y Levi Pamela Palenciano. Y por eso harán una presentación muy especial en el Museo Nacional de Antropología, MUNA, los días 26 y 27 de julio a las 7 y media de la noche. Escuchamos más información en la voz de la actriz Alicia Chón.
Para nuestra gira iberoamericana en España. Estamos invitados a varios teatros y a dos festivales allá, y para eso, pues ninguno de estos lugares nos da pasajes aéreos, viáticos, pasajes internos ni hotel. Así que hemos acudido a muchos amigos que nos han apoyado muchísimo, y acá estamos con nuestros amigos artistas plásticos, combinados con teatro, realizando estas funciones el 26 y 27 acá en el MUNA. Y también el día 26 tenemos la exposición de la obra de Rodrigo Abb, premio Pulitzer de este año, con retratos, que son más o menos 10 a 12 fotografías que estarán a la venta.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo, Mesoamérica.
Hasta acá llegamos con las noticias de esta semana. Recuerden que el servicio informativo queda completamente disponible en la biblioteca sonora de rednosotrasenelmundo.org. Nuestra cita informativa será hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí finalizamos por hoy, agradecemos como cada día vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.